I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch!
Buenos días, 9:03 de la mañana, bienvenidos a Información Privilegiada. Les saluda a Cristian Camus en este día miércoles 30 de diciembre de este año 2020, que supuestamente nunca olvidaremos por una serie de motivos, pero todos sabemos cuál es el motivo principal. Veremos si este año que se nos viene, este 2021, va a ser el año del aguante, y como hemos venido diciendo, el 2022 esperamos se abran todas las compuertas para volver a la normalidad. Hoy día, en este día especial, todos los días son especiales, me encuentro acompañado, como no es tan de costumbre los miércoles, pero con el señor director, que lo veo ahí en pantalla, en el streaming, esta herramienta que hemos venido desarrollando, que les digo que está en duna.cl, nos pueden tener el disgusto de vernos en vivo, capaz que se decepcionen, pero está la herramienta ahí. Muy buenos días, señor director.
Muy buenos días, doctor.
¿Cómo le va?
Muy bien, le deseo un gran día a usted.
Muchas gracias, señor director.
Y a todos los que nos oyen.
Oiga, tenemos dos invitados importantes que vamos a conversar más adelante, mientras los mercados en el día de hoy no vemos un rumbo muy claro, y hay mercados que ya están pensando todo simplemente en cerrar la compuerta de este año 2020, que fue bastante bueno para lo que han sido las circunstancias, ¿o no, señor director?
Totalmente, y creo que en todo caso igual esta semana tienden a ser un poquito flojas, ¿eh? Porque en el hemisferio norte, donde está fundamentalmente concentrado el mundo desarrollado, el mundo más rico, es un periodo de vacaciones, y no necesariamente piensen en vacaciones, en estar en lugares turísticos, sino que en volver a las casas, en estar con la familia, y en general lo que hacen se dividir en las oficinas, las empresas, se dividir los días que hay entre la previa a la Navidad y los días posteriores al Año Nuevo. Entonces hay menor actividad, sin duda, hay menor actividad productiva, hay menos actividad social, y hay menos actividad finalmente financiera, especulativa, bursátil, como la quieran llamar. Pese a ello, el año desde el punto de vista bursátil de los mercados está terminando bastante mejor de lo que podíamos ver hacia mitad de año, y con la luz en el horizonte, que se siguen encendiendo luces. Hoy fue aprobada en Inglaterra, que ha llevado a la delantera en las aprobaciones, les ha ganado aquí a todo el mundo, la nueva vacuna de Oxford y AstraZeneca, que va a empezar a ser inoculada próximamente y también entregada a otros países. Así que una nueva alternativa a las que ya conocemos se integra este ramillete de soluciones que buscan dejar por fin atrás esta pandemia que definitivamente lo han pasado mal muchas familias, han visto partir a seres queridos, y a otros el solo efecto de este semi-encierro en el que estamos últimamente también nos tiene agotados, y me incluyo.
¿Se incluye?
Sí, estoy agotado en el tema ya, me tiene un poquito chato. Ahora, no queda otra, uno se cansa de cosas, pero no queda otra nomás.
Sí, es que ahí lo relevante es estar, y las expectativas sabemos cómo funcionan en la economía, en los mercados, y la expectativa que hay que tener, yo creo, es que este año que viene va a ser un año de aguante, no va a ser un año que va a consolidar el funcionamiento de las vacunas, porque es un proceso un proceso que va a llevar meses, digamos, y no sabemos exactamente si es que va a tener exactamente los resultados deseados. Pero este año 2020, que ya vamos cerrando, sorprende que, a pesar de estar la economía, una gran mayoría de la economía en países, en todo tipo de países, cerrada o a media máquina, tiene un rendimiento increíble. Miren, la bolsa que más ha rendido en este año que pasó hasta el día de hoy, al cierre del día de hoy, ha sido la de Hong Kong, con un 78.52%. Después está el Nasdaq con un 43.22% hasta el día de hoy. Después está Shenzhen de China con un 36.15%. Después está la bolsa de los daneses con un 34.8%. Después está la bolsa de los coreanos con un 31%. Y así suma y sigue. Si vemos los que han tenido peor rendimiento durante este año, son rendimientos que no son tan tan dramáticos. Está la bolsa española, el IBEX 35, con una caída de un 14.34%. Está la bolsa de Inglaterra, que ha tenido doble impacto también con el tema del Brexit y con el tema del coronavirus, que ha caído un 12.5% la bolsa de Inglaterra. Después está la bolsa austriaca, que ha caído un 12.25%. Entonces, si bien en términos del año nefastus, podríamos ponerle decir que en términos de mercado no fue nada de malo, y siendo los años que venimos siguiendo los mercados, es un año espectacular en ese sentido.
Sí. Efectivamente, nada de malo. Tiene que ver también con que los mercados tratan de ver la jugada siguiente. Ya hicieron tripas corazón de la primera parte del año, lo registraron las pérdidas de las compañías en general en el mundo, la mayoría. Hay otras que les fue muy bien, lo veíamos ayer o antes de ayer, cómo le había ido a muchas compañías exitosas en la pandemia, pero a la gran mayoría le ha ido mal o peor que años anteriores. Y como los mercados tienden a mirar hacia adelante, bueno, están viendo una salida, no espectacular, pero están viendo una recuperación. Veía también en la mañana que uno de los sectores más golpeados en Chile, junto con el turismo, los restaurantes, el canal Horeca, como dicen los expertos en el tema.
Yo fui gerente Horeca, supiste, ¿no? Alguna época, cuando vendía cigarro.
Mira.
Hoteles, restaurantes.
Gran sector, muy entretenido, porque además un sector muy, es un barómetro muy real de lo que está pasando en la economía.
Sí, tal cual.
Concluí, porque estoy a hablar de Horeca, así que dale.
Sí, no, en esa época me tocó ser gerente acá en Chile, me tocó ser gerente de Perú, también de Uruguay y de Ecuador. Y donde estaba la mejor vida nocturna, finalmente, ahí en la bandera. No sabía.
En Perú.
En Perú. Exacto. ¿Cómo
anduve?
Muy bien.
A los peruanos les gusta la noche.
Les fascina.
Sí, fascina
la noche.
A nosotros también nos gusta, a veces somos más fome nosotros.
¿Sabés que en el caso de Perú, una cosa que me extrañaba a mí, que en los matrimonios, por ejemplo, que tienen distintas costumbres, porque los peruanos llegan y llegan al matrimonio y no llegan acá como en Chile, que la gente como que se sienta, se empieza a tomar un traguito, qué sé yo. Ahí en Perú llegan a la fiesta y se ponen a bailar al tiro. Para mí era imposible bailar así inmediatamente. A ver, como chileno había que esperar un rato, pero
hay que echarle encima al cuerpo.
Sí, son costumbres distintas. Oye, algo también.
Oye, pero espérate, porque nos fuimos a la Horeca y yo te quería decir otra cosa. Dale. Que además del canal Horeca, que es de los más golpeados, la construcción probablemente, no sé en qué orden, cuál está primero, si los Horeca o el rubro inmobiliario de la construcción, pero son tan malos los números, la base comparativa y la apertura que está ocurriendo y lo que se espera que ocurra, es que ese también va a ser uno de los sectores que va a crecer fuerte, fundamentalmente por el efecto comparación más que por una reactivación real, pero el solo hecho que ya los proyectos que estaban recién andando o estaban a punto de lanzarse, va a haber ahí una reactivación importante, y eso felizmente además pega fuerte en el empleo, así que vamos a cruzar los dedos para que eso se concrete.
Bueno, y hoy día es un día muy importante para ese rubro también, que hoy día se adelantó la conferencia de prensa del Ministerio de Salud para ver las nuevas medidas que se van a tomar. Y bueno, anoche nos tocó ver que el toque de queda a las 10, bueno, destroza más o menos el tema de los restaurantes. La prohibición de viajar friega a los hoteles y todos los negocios turísticos que hay por ahí. Entonces, todos los anuncios que haga el Ministerio de Salud son muy, muy relevantes para la gente en general y para el Ministerio de Economía, que ahí hemos visto una especie de gallito entre el ministro de Economía, Lucas Palacio, y el ministro de Salud, el señor París. Oye, te quería comentar algo en la editorial, algo positivo, algo que hemos venido hablando en distintas oportunidades con el señor licenciado, con usted, señor director, y con el Niño Maravilla. Pero está comprobado que gente que pasa por acá, por este programa, como que le empieza a ir mejor. Y en la contraportada de la Economía y Negocios en Mercurio hay una noticia, digamos, que de la empresa que se llama Asset Plan y que cuenta con proyecciones en Chile, en Perú, en Colombia. Otro nuevo negocio que es de renta residencial. Ellos compran departamentos y los arriendan institucionalmente. Entonces tienen un negocio que está en pleno crecimiento, y hay otra empresa chilena que empieza a poner sus pies, digamos, y su trabajo en el continente sudamericano, lo cual demuestra que hay gente todavía haciendo cosas, hay gente invirtiendo, hay gente buscando oportunidades, hay gente que de alguna manera u otra nos lleva a que la economía no ha muerto, sino que está en problema, y por eso que tenemos que pasar esta ola que se nos viene de restricciones hasta que estemos consolidados con las vacunas.
Vamos, interesante proyecto, además que hemos visto con más de algún invitado, no solo con ellos, sino que con gente que se dedica al tema inmobiliario, ese cambio que hay de conducta y de nuevas de nuevos negocios, sobre todo en la renta residencial. ¿Eh? Es un mercado que en Chile se está poniendo definitivamente los pantalones largos y le está yendo muy bien, a pesar de todas las vicisitudes que hemos vivido.
Sí, pues, y acá están estas personas que pasaron por el programa, Alfredo Alcaíno, Ignacio Torretti, haciendo este gran anuncio que ya cuenta con fondos institucionales, de todo. Así que también pasaron por acá por el programa un par de veces y ya se empiezan a consolidar. Oye, antes de ir con nuestro invitado, vamos con alguna noticia, pero ponme un poco, Moncho, que le quiero explicar al señor director y al público en general lo de esta canción.
Están preguntando el nombre, ¿eh?
Sabéis que lo descubrí por Shazam viendo una serie que se llama The Ranch, que una serie que se trata de... Es de esas series tipo Friends con risas atrás que me cargan, pero una serie con un humor sarcástico muy bueno. Así que lo recomiendo, está en Netflix, y esta es una de las canciones principales que me gustaron de la serie, por lo menos. Te puedo decir el nombre después, por ahí lo mandé, pero no me acuerdo. S.O.B. se llama el grupo.
En Twitter nos estaban preguntando, así que después lo puedes contestar.
Perfecto. Oye, vamos a algunas noticias. El Bitcoin tocó el miércoles un récord de $28,599, elevando las ganancias de este año a más de un 295% en medio de un aumento del interés de grandes inversores. La criptomoneda más popular del mundo operaba en su última en sus últimos precios un alza de 3,7% a $28,375. Así que hay harta gente ahí, y algunos auditores también, disfrutando de este crecimiento del Bitcoin, que todavía es un misterio más o menos de qué va a pasar con ella, pero hay gente que le está poniendo una apuesta bastante fuerte. Hay gente que dice que, y bancos serios que dicen que puede llegar a los $100,000 un Bitcoin. Incluso hay una noticia acá en el diario que uno de los jugadores de fútbol de los Panthers, de fútbol americano, va a recibir su sueldo en Bitcoins. Ojalá no le pase lo mismo que les pasó a algunos hacia fin de año, que después la Bitcoin llegó como a $3,000 la unidad.
Oye, algo que comentábamos hace un rato, según datos de iConstruye, la plataforma digital ligada a la Cámara Chilena de Construcción, señala que el inicio de proyectos nuevos cayó 56,8% en el 2020 versus el año anterior, con un total de 311 iniciativas comenzando obras a nivel nacional versus 721 el año 2019. Es tremendo. Yo creo que definitivamente está en el top 3 ahí con Oreca, lo que hablábamos antes, y algo más entre los más afectados. La incertidumbre y las limitaciones de circulación desde base a las faenas, las caídas de las ventas repercutió en el inicio de proyectos de construcción entre los meses de abril y julio, es decir, durante el pic de la pandemia, o durante el primer pic según todos los expertos. Apenas 39 proyectos partieron su construcción, mientras que en igual lapso el año anterior fueron 255. Y eso es lo que hablábamos también antes, que el efecto comparación para el 2021, por más que andemos a media máquina, va a ser un número muy, muy superior al que estamos viendo.
Sí, oye, también esta otra noticia que me dejó más o menos sorprendido ayer viéndolo en la televisión, que tras 56 años de estar funcionando, ayer dejó de operar la famosa termoeléctrica, que la gran mayoría la conocemos, que está ahí entre digamos,
en Quintero y Buchuncay.
Exactamente. Tras 56 años, ventana 1 de AES Gener, ubicada en la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso. El Ministerio de Energía informó que lo anterior forma parte de un plan que considera la salida al 2024 de 11 centrales que utilizan carbón y el término de la generación eléctrica en base a carbón al 2040. Para el primer trimestre del próximo año fue fijado el cierre de las operaciones de ventanas 2. Las autoridades programaron para mañana el cierre definitivo de la termoeléctrica Bocamina 1 de Enel en Coronel, en la región del Biobío. Me imagino que usted, señor director, está bastante enterado de ese tema. Ya usted tiene experiencia en este rubro.
Sí, hay un cambio importante en el país. Las empresas se lo han tomado muy en serio. Las energías renovables no convencionales, que se llamaban antiguamente, y ya son las renovables, las nuevas energías, definitivamente son competitivas y pueden reemplazar a estas centrales ya un poco más antiguas con base de carbón, que el país tomó la decisión de dejarlas de lado y que varias de estas compañías lo han asumido en sus planes estratégicos de ir cambiando. Lo que pasa es que para ir retirando estas centrales hay que ir construyendo también nueva infraestructura y nueva capacidad, y eso va a ir reemplazando poco a poco a estas centrales. Y ya vimos el anuncio ayer de Gener y lo que va a materializar mañana en él.
¿Pero estos cierres lo hacen a regañadientes las empresas o están...? Porque me imagino que el costo por watt generado a carbón, ¿cómo anda con el costo por watt generado por fuentes renovables?
Bueno, pero es que ahí está la gran...
Ni siquiera sé si se llama watt generado, pero...
megavatio generado.
Megavatio.
Pero es que ahí está el gran cambio, Cristian. Hace, 10 años hubiese sido imposible sin haberlo hecho con un subsidio estatal como se hacía en Europa. Hoy las energías renovables son absolutamente, y cuando digo renovables estoy dejando de lado el agua, que siempre ha sido renovable, sino que pienso en la fotovoltaica y en las eólicas, fundamentalmente. Hoy no necesitan ningún tipo de subsidio del Estado para operar y están fácilmente reemplazando esos parques más antiguos, menos eficientes y que son más contaminantes. Hoy estamos ante energías mucho más limpias, más renovables, que en el largo plazo además se van a pagar porque son renovables. La naturaleza te las entrega. Ya no tienes que quemar dólares con petróleo, con gas natural o con carbón. Vas a proveerte gratuitamente, entre comillas, de lo que te otorga el viento, de lo que te otorga el sol. Y eso en inversiones de mediano y largo plazo, evidentemente que se pagan.
Fue increíble la velocidad con que llegó este cambio, la velocidad con que bajaron los costos de lo que se puede renovar.
Tremendo, tremendo. Era algo, insisto, si uno mira hace 8 o 10 años lo que pasaba en Europa, esto era solo en base a subsidios. Y hoy, aquí en Chile, no hay ninguna planta fotovoltaica o eólica que tenga subsidios para operar. Operan y despachan, como se llama técnicamente, cuando generan al sistema, cuando así el sistema los llama a despachar y a inyectar su energía.
Sí.
Y viene más tecnología, porque, por ejemplo, tanto la eólica como la fotovoltaica, tú no la puedes acumular versus el agua, el carbón o el diésel. Entonces ahora se han desarrollado nuevas tecnologías como las baterías, que acumulan durante horas la energía que tú generaste con el viento o con el sol, y puedes hacer que puedes despachar o puedes generar energía en horas que no hay suficiente viento o no hay suficiente sol. Y eso también es un cambio tecnológico tremendo al que nos estamos acercando aceleradamente.
Y finalmente esas baterías son hechas de litio, por lo tanto un círculo virtuoso que tenemos acá en Chile.
Tremendo.
Algo bueno que haya.
Sí, bueno, sí, también es cosa buena.
Sí, ¿no? por eso estamos tratando de apuntar a eso. Vamos a ver con nuestro próximo invitado, Germán von Mühlenbrock, empresario y gerente general de Acero ASA, a ver cómo está viendo la cosa él. También, según me acuerdo, no exactamente, pero fue presidente de la SOFOFA, ¿o no?
Sí, pues.
Exactamente. Don
presidente
Germán.
De la SOFOFA, dos periodos.
Dos periodos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristian. Muy buenos días, Juan Pablo. Un agrado conversar con usted y con todos los oyentes de la radio.
Perfecto. Hola, Germán. Bueno, bienvenido.
Muchas gracias. Germán, bueno, desde el punto de vista de empresario, antes de entrar quizás también a la parte de más específica de la empresa que está siendo gerente general, como empresario, ¿cuál es tu balance del año?
Ay, qué difícil hacer un balance del año 20.
Sí.
El año 20 partió nuestra visión con una estimación a la baja de todo, ¿no es cierto?, por los efectos sociales de octubre. En el rubro nuestro pensamos una caída más o menos del 20% de nuestros despachos de acero en toneladas. Y en marzo ya veíamos que, el fin de marzo, que si caía 20 era bueno. Pasamos por momentos muy complicados y yo creo que al final estamos con respecto al año 19, debe haber una caída de mercado de orden de un 30%. Pero eso ya pasó. Me quiero quedar con el final de año. El final de año ya se retomaron niveles de principio de año, ya afectado principio de año, ya por los efectos del final del 19. Pero ya con una sensación bastante más clara de mejoría, más obra, ahora funcionando, proyectos de inversión que han estado partiendo. Y nosotros pensamos bastante convencidos de que la salida debería ser en B. Pensamos que el próximo año debe haber un crecimiento en nuestro rubro de acero del orden de un 17-20%, y dejar atrás, bueno, este año tan complejo, que tuvo, yo diría, hay cosas que se aprendieron de este año. O sea, yo creo que por lo menos en el caso nuestro, el haber afiatado la forma de trabajar con la gente, yo me quedo como el hecho más positivo que había pasado en mucho tiempo, digamos. Cómo esta pandemia nos obligó a tener una relación permanente con la gente, cuidando a las personas y resolviendo juntos la mejor manera de operar. Nosotros somos empresa esencial, si operamos, normalmente no, porque evidentemente es complejo, pero operamos durante todo este tiempo y cuidando a nuestra gente y trabajando mucho con ellos y escuchando y viendo cómo se podían hacer las cosas con cero riesgo.
Germán, uno ha visto y escuchado y ha visto informes que se ha producido una falta de oferta o un exceso de demanda, no sé bien, pero se ha producido quiebre de stock de distintos elementos para la construcción o para otras actividades productivas. Y vemos que el precio del acero, además, en los mercados ha ido al alza. ¿Cómo lo han enfrentado ustedes esto? Y si es tan real estos quiebres de stock que se han producido, al menos en ciertos productos.
A ver, yo creo que estamos ante la peor política pública que debe haber hecho este país en muchos años. Creo que la aberración de los 2-10% va a quedar marcado en la historia como una de las peores decisiones que ha tomado este país. No hubo ningún economista, cualquiera sea su posición política o económica, que la haya encontrado razonable. Y se han metido a la economía, hoy día salió en la prensa, 29 mil millones de dólares. Y esos 29 mil millones de dólares, la idea original de los genios que hicieron este proyecto, se suponía que era para la pobre gente que lo tenía que comer y que tenía problemas. Pero la verdad que si se hubiera dado esta plata solamente a los que estaban cesantes o a los que no tenían para comer, podría haber tenido alguna justificación, ¿no? Una justificación lógica, ¿no es cierto?, de alguien que lo está pasando tan mal. Tenemos que ayudarlo, aunque sea con su propia plata, porque la plata es de ellos, ¿no es cierto? Bueno, pero aquí lo que pasó fue que estos 29 mil millones, no sé cuánta parte realmente tiene, obviamente que hay una parte que fue gente que sí lo necesitaba, pero el resto fue a piscina, a quincho, auto, 34% crecimiento de auto, de autos usados, autos nuevos difícil de encontrar. O sea, aquí hay una farra de plata, ¿no es cierto?, que generó una demanda, meterle una economía de 30 mil millones de dólares. No me acuerdo en este momento, pero tenemos un PIB de cercano a los 300 mil millones.
En torno a eso.
O sea, le metimos 10%, de PIB a de agosto a diciembre. Entonces, evidentemente hoy día, como hay que hacer piscinas, quinchos y similares, no hay alicate, no hay isotoniadores, no hay madera, no hay filtro de piscina. Es un chiste, a mí se me echó a perder aquí el filtro en la casa y no hay ni siquiera para reponerlo, ¿no? O sea, realmente una locura cómo se botó esta plata. Y esto esta cuenta la van a pagar los jóvenes de hoy día, que van a tener que pagar estos viejos que se gastaron la plata en la piscina, y los pobres, que evidentemente recursos que podrían ir a ver a resolver problemas reales de pensiones, va a ser al revés. O sea, vamos a tener que meterle más plata a las pensiones y retirar recursos, ¿no es cierto?, de redes asistenciales que la gente pobre no va a tener. O sea, por donde uno mire esto, es una aberración. Espero que el próximo 10% ya sea una broma cuando están hablando del tercer retiro. Y bueno, y evidentemente, volviendo a la pregunta específica, en muchos sectores, madera, por ejemplo, es muy difícil encontrar porque ahí está tremenda demanda. Nosotros, afortunadamente, en nuestro rubro hemos respondido bien. El principal producto nuestro es la barra de acero para construcción, que para hacer edificios, para hacer carreteras, para hacer aeropuertos. Bueno, ahí el 10% no pega mucho porque nadie con el 10% nos alcanza a hacer un edificio. Pero en algunas líneas de producto, por ejemplo, nosotros vendemos mallas electrosoldadas de algunos perfiles, sí ha habido una demanda muy, muy fuerte. Afortunadamente, como hemos podido responder a esta demanda. Pero hay otros rubros donde realmente no se alcanzó, muchos rubros que tienen que importar con antelación, bueno, no se alcanzó a tomar las decisiones, y hay una cantidad de bienes que no están, ¿no? Y que, bueno, yo me imagino que poco a poco se va a ir ordenando el mercado, pero realmente este motivo fue un absurdo. Y con respecto a la última pregunta, sí, efectivamente el acero en el mundo ha subido fuertemente, un poco parecía la explosión que ha tenido el cobre, a mitad de año estábamos hablando de precios FOB. Nosotros tomamos mucho como referente Turquía, precios FOB Turquía en la zona de 420 dólares la tonelada. Bueno, hoy día estamos hablando en la zona, depende del producto, estamos hablando entre 700 y 800 dólares la tonelada. O sea, realmente ha habido un alza muy importante en los precios del acero en los últimos, yo diría, de octubre para adelante se provocó una explosión muy muy fuerte en todos los mercados internacionales.
¿Y por qué se producen esas explosiones, Germán?
Es complicado, porque se sube todo. Hay mucho acero que se hace de chatarra, y la chatarra también se dispara fuertemente. La chatarra valía no hace muchos meses 200 dólares, hoy día se está empinando a los 400, a los 400 dólares afuera, 350 dólares. Y ya hay una demanda china importante. Los chinos están realmente demandando. Europa también empezó a normalizar. Turquía, que es, por ejemplo, un gran vendedor internacional de acero, está colocando mucho acero en Europa. O sea, realmente las señales de un COVID relativamente bajo control, independientemente de los problemas de la segunda ola, generó un aumento en los mercados. Estados Unidos está con un buen crecimiento, México también. Entonces, hay en el mundo un aumento en la actividad, y también el mundo cuando cae, yo creo que hay un fenómeno ahí de falta de chatarra, y por lo tanto la falta de chatarra también generó una menor oferta de acero. Y por otro lado, en el periodo de recesión, de peor, se piensa que muchas siderúrgicas que producen acero a partir de mineral pararon, y esas empresas es difícil ponerlas rápidamente en marcha, como cuando uno coloca en marcha una empresa que hace acero a partir de chatarra. Entonces, hay un descalce en este momento entre una demanda que sube y una oferta que le está costando reaccionar, porque no se deciden todavía arrancar los altos hornos.
Germán, cuando uno pasa por la planta de ustedes ahí en la ruta 5 Norte, veía grandes cantidades.
¿Perdón? en la radial oriente con la 5 norte.
Exactamente, en la intersección. Uno veía gran cantidad de chatarra, que es un insumo importante para ustedes, pero el otro día que circulé por ahí veía que había poca. ¿Es reflejo lo que nos estás contando? ¿Estás contando con mucha materia prima?
Exactamente, para nosotros una pésima noticia. Para darte una cifra, nosotros más o menos consumimos del orden de 1.800.000 kilos al día, ¿eh? 1.800 toneladas al día, ¿eh? de ese orden, digamos, el consumo. En enero teníamos aproximadamente 65.000 toneladas, ¿eh? De stock de chatarra. Siempre mantenemos un total, ¿eh? de ese orden. Producimos 40.000 toneladas al mes, para que más o menos, ya cielo, para que ubiquen la relación. Bueno, teníamos 65.000 toneladas de chatarra, que es un razonable, ¿ah? Ahora en diciembre paramos el proceso de acería por mantenimiento. Bueno, y el momento que paramos teníamos 25.000 toneladas, o sea, perdimos 40.000 toneladas de chatarra, que es bastante, o sea, tenemos un inventario pequeño con respecto a la producción, y por lo tanto ustedes cuando pasan por ahí, ¿ah? Y todo el mundo cuando pasa ve realmente los patios vacíos, ¿ah? Porque hay muy poca chatarra. La razón, bueno, sin actividad, ¿no es cierto? Y en el periodo de crisis no había, los sistemas de recolección se interrumpieron, la gente no podía circular libremente, no podía ir a los lugares donde se puede acopiar chatarra, y también las empresas que tenían que chatarrear una máquina o chatarrear algún producto, bueno, dejaron de chatarrear, el señor que iba a botar la cocina ya dejó de botar, entonces la oferta, así como en el mundo, en Chile, también cayó fuertemente, también la demanda, nosotros también nos ajustamos, pero yo diría la oferta cayó mucho más que lo que cayó la demanda, o sea, la oferta de chatarra fue realmente grave, ¿ah? La dificultad de acopiar chatarra en todo Chile, digamos, nosotros sacamos chatarra de Arica Punta Arena.
Germán, y respecto a las expectativas que hay en el rubro, porque cuando leo acá un titular de Pulso que dice inicio de proyectos de construcción cae 57% este año, pero se anticipa reactivación. Eso dice toda la línea, digamos, de este titular de Diario Pulso. Pero a la vez también, al parecer, toda esta actividad del mundo privado debería ser un poco más compensada con proyectos del Estado.
Exactamente, o sea, para darles una indicación, el mercado de barras de refuerzo, que es la barra típica con resalte y se hacen las grandes obras, ¿no es cierto? Se hacen con ese acero, el año 19 fueron 700.000 toneladas. Este año va a cerrar, ya que en dos días, calculamos, no tenemos los datos exactos, pero tenemos una estimación del orden de las 460.000 toneladas. Esa es la caída de mercado. O sea, ustedes tienen una caída bastante fuerte entre el 19 y el 20. Ahora, esperamos para el año 21 una reactivación fuerte del sector inmobiliario, ¿no? Se espera que partan más obras, o las obras que anduvieron lentamente trabajando durante este año, bueno, vayan acelerando su proceso de terminación, y aumente un poquito más la construcción inmobiliaria. Sí esperamos un crecimiento, y ha sido lo que ha aguantado la demanda, yo diría gran parte de la demanda del 19 también, y obviamente la del 20, son todas las grandes obras de infraestructura, todo lo que son hospitales, todo lo que son aeropuertos, por ejemplo, AVO, Américo Vespucio Oriente, usted normalmente cuando pasa por ahí es una tremenda obra, bueno, ahí nosotros estamos vendiendo acero, hay muchos miles de toneladas, esperamos que parta AVO 2 a final de año, iríamos de Príncipe de Gales hasta conectar con Vespucio Sur, debería partir la carretera Los Vilos Serena, que modifica prácticamente todo el sector Coquimbo Serena, los que conocen la zona, en 3 o 4 años más. Eso va a ser una tremenda carretera y van a evitar todos los problemas que tiene Serena en el verano de fechamiento. O sea, hay mucho parque, ustedes estaban hablando al principio del tema eléctrico, mucho parque eólico, y en los parques eólicos, afortunadamente para nosotros, entra bastante acero, no tanto en los solares, que nos gustan más los eólicos, ¿ah? Sí, sí, sí. Mucho parque eólico, mucho hospital, o sea, varias carreteras que se van a concesionar y se van a hacer las terceras pistas. O sea, el sector inversión tiene una expectativa para nosotros bastante buena el año 21, y esperamos que el sector inmobiliario parta de a poco y el año del sector inmobiliario sea más bien el año 22 con una demanda importante.
Perfecto, Germán von Mühlenbrock, muchas gracias.
Gracias a ustedes y un feliz año para ustedes, su familia y todos los oyentes.
Igualmente, Germán, un abrazo.
Igualmente. Chao. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado Euroamérica. Es un buen consejo siempre.
No te sientas solo, PwC Chile está con los empresarios y con los emprendedores hoy más que nunca.
Hoy te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus, para que también el primer año tenga el doble de rentabilidad con esta propuesta de Almagro, o si quiere se queda ahí y igual le va a llegar un arriendo por 12 meses o también lo puede arrendar. Averigüe más de este proyecto y esta oferta en www.almagro.cl.
El Fondo de Rentas Inmobiliarias de Independencia AGF entrega a sus inversionistas alta liquidez, bajo endeudamiento y dividendos estables, todos atributos fundamentales para considerar al momento de invertir. Conoce más de ellos en independencia-sa.cl.
Cuando es PYME, todo tiene otro valor, el valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Doctor, te voy a robar una mención, porque esta es tuya, pero lo voy a decir yo esta vez, porque les voy a dar un gran consejo para que comiencen el 2021. Puede ser una Scrambler o una Panigale, por ejemplo, dos de los modelos que tiene Ducati, y que si uno las mira se da cuenta que son las motos más bonitas del mundo, con el mejor diseño, la mayor potencia y una calidad que las hace imbatibles en cualquiera de los formatos. Si quieren usarlas en fuera de la ciudad, dentro, en la carretera, en cerro, cualquiera de estos modelos, dependiendo de lo que quieran, les va a servir y las pueden ver y probar en Avenida Las Condes, 11.412.
Bueno, y algo de lo bueno de este 2020 es que nuestros amigos de Belló cumplieron 210 años de historia. Y entre hoy día y mañana se acaba el plazo con 0% de interés si usted quiere comprar su Belló. No te pierdas la oportunidad hasta mañana. Conoce más en Belló.cl.
Y también lo venimos diciendo estos días, mañana es un día especial de noche, cambiamos de año. Queremos sacudirnos un poquito de este año tan difícil y que ojalá vengan mejores perspectivas para adelante, y creo que el mejor partner, el mejor socio para hacerlo es con un Chivas. Puede ser de 12 años, puede ser de 18, cualquiera de los 12 es espectacular, el éxito está en la mezcla. Recuerden disfrutarlo con responsabilidad y que es un producto para mayores de 18 años.
Perfecto, vamos con la cortina.
Y ya estamos con nuestro próximo invitado para hablar de experiencias de superando la crisis en la que estamos. Y nos acompaña Pablo Fuenzalía, quien es coach y socio fundador de Dinámicas Humanas. Hola, buenos días, Pablo. ¿Pablo? ¿Te tenemos?
Está muy dinámico, parece.
Está como nuestro productor, aerodinámico.
Exactamente.
Bueno, mientras tratamos de recuperar esa llamada que vamos a hablar dentro de nuestra sección Superando la Crisis, queremos hablar un poquito de liderazgo en estos tiempos que creo que se ha puesto a prueba a las organizaciones, a la gente, donde han aflorado liderazgos naturales probablemente en muchas organizaciones, y creo que también ha sido las experiencias buenas que uno pudiese sacar de esta crisis. No todo es malo, pues, doctor.
No, pues, respecto a eso, ahí está Moncho tratando de comunicarse con Pablo Fuenzalía. Pablo, te recomendamos contestar el teléfono, ya está con nosotros, así que dispare usted, señor director.
¿Ya está con nosotros, Pablo?
Ah, sí, aquí le damos la bienvenida, Pablo, entonces. Se cortó justo la llamada, cosa que estamos viviendo en estos minutos.
Nos pasa, con Pablo. Oye, Pablo, queríamos hablar un poquito, te presentábamos, tú eres coach y socio fundador de Dinámicas Humanas, y conversábamos que en este tipo de situaciones, siempre en crisis, probablemente afloran liderazgos naturales, afloran otros liderazgos que son un poco más trabajados. Cuéntanos un poquito qué es lo que estamos viviendo con eso, cuál es tu experiencia en este tiempo que hemos vivido y qué vislumbras para adelante en este ámbito.
Bueno, lo primero que yo quiero decir es que hablar de liderazgo hoy día es una razón de negocio, porque para afrontar los grados de incertidumbre que estamos viviendo se requieren una multiplicidad de habilidades que estamos viendo desplegadas en todas las áreas, todas las personas, algunos más habilitados, otros menos habilitados. Se resumen en algo que ha resonado todos los días, que es la capacidad adaptativa. Pero la capacidad adaptativa es el resultado de múltiples habilidades que tenemos que poner en juego. Yo distinguiría tres etapas. La primera etapa, que fue, yo diría, hasta mayo, junio, que fue una etapa muy difícil para todo el mundo, quizás la más compleja, porque se corrió al piso. Ya se había corrido con el estallido social y después con la llegada del coronavirus, realmente se corrió al piso para todas las empresas. Mucha gente en la casa, las empresas que podían mantener a su gente en la casa las llevaron todas al teletrabajo, niños en la casa, etcétera. Por lo tanto, hubo que desarrollar una capacidad de convivencia extraordinaria para poder hacer el trabajo. Una segunda etapa que empieza en el segundo semestre, donde siguen habiendo desafíos, pero ya la gente tiene algunos elementos más de teletrabajo, las empresas tomaron un poco iniciativas propias de poder llevar adelante el trabajo con las personas para ordenar, para ver maneras virtuales de acercarse, etcétera. Y yo creo que viene una tremenda etapa el 2021 y un tremendo desafío. Lo estaba escuchando ustedes y partían diciendo que estaban agotados.
Sí.
Y eso no es solo ustedes.
Exactamente.
Está todo el mundo agotadísimo. Y eso es algo de lo que nos vamos a tener que hacer cargo. No existe una claridad respecto a las vacaciones. Ayer salían las noticias que se espera que disminuya aproximadamente casi al 50% la gente que se toma habitualmente vacaciones, no se las va a tomar. Y si se las toma, se las va a tomar en situaciones completamente distintas. Entonces tampoco va a haber una recarga de energía para partir este 2021 como habitualmente se hace. Y eso es algo que va a impactar directamente en las empresas. Por lo tanto, hablar de liderazgo, hablar de persona, necesitamos ponerlo al centro de la discusión de los negocios.
Sí, en ese centro de discusiones, Pablo, como que también va cambiando el idioma, cómo hablamos entre nosotros. O sea, hay gente que dice, no, estoy en reunión, pero está ahí sentado en su casa en una reunión virtual. Y estar en una reunión virtual, no sé cómo lo ven ustedes ahí en dinámica humana, estar en una reunión virtual, ¿qué tan diferente es con una reunión presencial, según ustedes?
Mira, hay una cosa que es bien relevante. Vamos a decir que los edificios salen, las oficinas habituales salen, y por lo tanto queda el centro de atención la interacción entre las personas. Y esa interacción cambia de formato, en términos de que, por ejemplo, cuando antes había una reunión, generalmente las personas, algunas llegaban un poquito antes, se servían un café, conversaban un poco, y había una manera de comunicarnos que tenía que ver con los pasillos, con los encuentros entre las personas, etcétera. Y eso hoy día se perdió bastante. Y se perdió no solo por la virtualidad, sino que también quienes están trabajando en las empresas están con distancia social. Por lo tanto, no es que se reúnan tanto a través de... he visto reuniones dentro de la empresa virtualmente, todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa pérdida del ¿cómo se llama?, de la reunión, etcétera, cambió el formato, pero la interacción puede seguir súper buena, y para eso necesitamos incorporar habilidades. Es decir, la capacidad de conectarnos entre nosotros es fundamental y puede ocurrir virtualmente. Y ahí aparecen, por ejemplo, la capacidad de trabajar en voz alta, es decir, de mandarnos mensajes, de ir comunicando, salir de una reunión y mandar un mensaje rápido de voz a las distintas personas que no estuvieron para que estén y se puedan comunicar, como que tenemos que inaugurar pasillos virtuales. Esos encuentros no habituales necesitamos digitalizarlos y eso puede ocurrir.
Ese pasillo que uno, perdona que te interrumpa, pero me acuerdo un montón de situaciones de la oficina pre-pandemia, digamos, pre-estallido, que la gente, bueno, se encuentra en el pasillo, hay gente que se encuentra en el ascensor, hay otra gente que se encuentra en el baño, y a veces se encuentra con el jefe le da una palmada en la espalda, había toda una interacción también corporal, así también con los compañeros de trabajo, y todo eso en un año ha cambiado fuertemente, y esa parte era muy importante en la creación de empresas, en cierto sentido. A mucha gente, como esa pertenencia a un lugar, esa que era más ineficiente quizás, pero para mucha gente era muy, muy importante ese tipo de interacción y no estar en su casa. Entonces, hay un tsunami de cambio de conducta en términos de cómo hacer negocios, cómo liderar, liderar un equipo de gente. Entonces me imagino que ahí en tu empresa de dinámica humana se han adaptado las dinámicas de manera de que eso siga ocurriendo, que la mística siga fluyendo, que el liderazgo de alguna u otra manera no sea tan difícil de hacer. ¿Cuál es tu visión de eso, Pablo?
Mire, exactamente. Nosotros en Dinámica Humana acompañamos distintas industrias del país, bastante grandes, del retail, de la banca, de la energía, de la minería, etcétera. Y volvemos a insistir, nosotros nos fuimos para atrás y dijimos, el formato en que estaban ocurriendo las cosas cambió, pero el propósito sigue siendo el mismo. Necesitamos sostener la manera de interactuar, necesitamos sostener la conexión con las personas, que la gente se sienta partícipe de las empresas, que sientan engagement, que realmente sientan que pueden abordar reuniones de buena manera a través de la virtualidad, y lo estoy poniendo en ese extremo. También puede ser con la distancia social. Y eso es lo que nosotros estamos rescatando con las empresas y poniendo al centro. Es decir, primero, lo que se perdió es el formato, pero el propósito sigue vigente. Y lo que estamos haciendo es reconvirtiendo la manera de encontrarse. Entonces, por ejemplo, si tenemos una reunión virtual, es fundamental estar con las pantallas prendidas, porque hay conexión igual en la virtualidad, no es que se pierda la conexión. Estar haciendo una sola cosa al mismo tiempo. Acuerdos, y aquí hay algo fundamental. En estos cambios que son adaptativos, pero a la base, se requiere mucha conversación entre las personas para ir acordando la nueva manera de interactuar. Es decir, lo que menos se espera es que la empresa dé una dirección completa, porque no va a lograr comprender exactamente qué es lo que está pasando. Piensa tú que muchos de nosotros estamos conviviendo con nuestros hijos en la casa, con quehaceres domésticos, espero que cada vez más hombres ayudando también en la casa, aportando y dividiéndose como labores que son ambos representantes. Y eso todo está al centro de lo que está ocurriendo cuando hay una reunión. Entonces yo en una reunión virtual tengo una partecita del hogar del otro. Y eso necesitamos rescatarlo porque sigue ocurriendo. Por lo tanto, no hemos perdido la capacidad de conectarnos, solo necesitamos que sea distinta y agregar ciertas herramientas.
Y en ese sentido, y finalmente, Pablo, ¿qué software? Zoom ha tenido un crecimiento increíble y hay mucha gente utilizando, pero también está Meet, que es de Google, y hay otras plataformas. ¿Tiene alguna recomendación al respecto para poder seguir liderando y hablando de lo que estamos analizando contigo?
Wow, con esto me voy a ganar una comisión, entonces. Mira, la verdad es que yo soy también profesor de la Universidad de Occidente y la Escuela de Negocios, y nosotros...
Además que seas profesor de mi hija. Gusta...
de la Escuela de Negocios, pero ojo, la escuela de posgrado.
Yeah.
Nosotros privilegiamos mucho el uso de Zoom. ¿Y por qué lo privilegiamos respecto de otras plataformas? Porque es una plataforma que está orientada a la capacidad de encontrarse con otros, de crear salas virtuales, de por lo tanto armar grupos. Está muy diseñada para la interacción con otros buscando y tiene insertos muchas metodologías. Entonces a nosotros es la que más nos gusta. Ahora, nosotros hacemos interacción a través de Meet, hacemos interacción a través de la plataforma también de Google, o sea, las ocupamos todas, pero si tú me das a elegir y con cuál hoy día en el desarrollo actual me caso más con Zoom.
Perfecto, perfecto. Muy bien, Pablo, se nos acabó el tiempo. Pablo Fuensalida, coach y socio fundador de Dinámicas Humanas. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a todos los auditores. Que cierren bien el año.
Muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, ahí hay un ejemplo de cómo se va superando la crisis. Ahora nosotros nos vamos a un breve corte comercial y volvemos con el pantallazo.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil, dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go!
Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento.
Uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-media.cl.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Bien, 9:55 de esta mañana de día miércoles, una mañana de una semana como que es corta, pero igual se ha hecho larga. ¿Cómo está don Diego Paul, operador de esta variable Banchile Corredores de Bolsa? ¿Cómo está, Diego?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? En realidad me dicen que estaba solo
hoy día. Sí, en este minuto estoy en un ratito solo. Oye, bueno, ¿cómo partió el famoso dólar?
El dólar, tal como comenté el otro día, ha estado bastante presionado. Hoy, en estos minutos se está transando a 712,2, se está apreciando el peso un 0,44 y el dólar a nivel global se está depreciando un 0,36%. Después, obviamente, todo el paquete de estímulos que firmó Trump el fin de semana.
El paquetazo, que quería que fuera más paquetazo todavía.
Sí, de hecho, ayer se bloqueó la intención de subir el cheque de $600 hasta los $2,000.
Sí, pero... ok, ¿y cómo estás viendo la tendencia del dólar, Diego? Porque al parecer los flujos de la AFP ya es como que ya el segundo retiro del 10% ya tuvo ese efecto, ¿no?
Sí, ese efecto yo creo que ya se terminó, pero como les comentaba el otro día, en general, a nivel global, el dólar se está depreciando. Así es que... uno debería por lo menos esperar algo de presión por ese lado. No sé hasta qué nivel va a llegar, porque ya se sabe la noticia del paquete de estímulos, así es que mientras no haya otro o más estímulos por otro lado, no yo creo que hasta por estos niveles debería estar llegando por el momento.
Y perfecto, y finalmente la bolsa en Chile.
La bolsa hoy día está último día del año, mañana hay que acordarse que mañana la bolsa está cerrada, se han transado 3,000 millones de pesos, la acción más transada es Falabella con 1,700 millones de pesos y la que le sigue es Soquimich con cerca de 300 millones de pesos. Estados Unidos los futuros están subiendo algo y Europa está bastante plano. Tenemos hoy día el cobre está cayendo levemente, está en 3,55, que viene un 0,06, y el petróleo subiendo un 0,79, en 48,38, después de que saliera el inventario, cayeron más bajo de lo que estaba esperando el mercado.
Perfecto, don Diego, que tenga un excelente, ojalá, y aguantable 2021.
Estamos esperando todo eso también, que tenga muy buen fin de año y esperemos que el próximo año sea mucho mejor.
Muchas gracias, esa es la frase que hay que decir, que sea un año mejor. Nos vamos yendo, muchas gracias Diego Paul, operador renta variable de Banchile, corredor de bolsa. Nosotros nos estamos despidiendo, los dejo invitados a Visionarios con Tony y Maureen Wheeler de Lonely Planet. Lonely. Muy buenos días. I'm gonna ride and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you. And nobody's gonna give a damn. Son of a bitch!
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa está el primer Almagro a pasos del metro.